Hoy es 12 de julio,
se conmemora el Día Mundial de los OVNIs y se puede imaginar con quién voy a hablar de esto. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy
Porque
buenos días.
Hoy es el Día de los OVNIs.
Hoy es el Día Mundial de los OVNIs, a mi juicio con mal criterio, fíjate.
¿Ah, sí?
Porque tal día como hoy, de 1947, hace 77 años, un objeto no identificado se estrelló a unos 70 kilómetros de Roswell, Nuevo México, en medio del desierto, fue recuperado por los militares, fue anunciado oficialmente como que se había recuperado un disco volante, un platillo volante, de los que empezaba a hablar la prensa en aquellos días, y luego fue silenciado y se convirtió en el primer capítulo de una historia de secretos, medias verdades y mentiras que han rodeado toda esta
historia. ¿Y por qué no te convence?
No me convence porque en realidad el día en el que nacieron los ovnis y nacieron en los medios de comunicación fue el 24 de junio, no el 2 de julio, es decir, una semana antes.
Vale.
¿No? El 24 de junio de 1947, un piloto de Boise, Idaho, en Estados Unidos, observa desde una avioneta 9 objetos fusiformes plateados a una cierta distancia que se mueven en la atmósfera como si estuvieran surfeando, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando él aterriza, está tan atónito de que, en fin, esa escuadrilla que no eran de unos aviones sin timón de cola, sin alas, tan extraña, él acude al FBI, lo denuncia y describe a la prensa lo que ha visto como objetos como si fueran un platillo de té, un saucer en inglés,
vale,
que lo lanzara sobre la superficie de un lago y rebotase.
De ahí sale lo del platillo
volante.
De
platillo volante, se acuña el término platillo volante y lo de Roswell sería una consecuencia más unos días más tarde. Por lo tanto, el día del nacimiento de los ovnis en puridad debería ser el 24 de junio.
¿Tú por qué crees que mucha gente antes, o sea, decir ovni es un objeto volador no identificado? ¿Por qué se ha asociado tanto siempre a los aliens?
Bueno, este es un tema de la cultura popular, ¿no? Efectivamente, al no encontrar una explicación convincente a los ovnis, pues ya tienes que asociarlo a algo mayor. Pero la clave, el origen de ese, digamos, de esa identificación, está en la literatura. Recuerda que a finales del siglo XIX se publica La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, en la que unos ovnis se estrellan contra el terreno, habitados, o sea, tienen marcianos dentro, invaden el planeta, ¿no? Y en una sociedad tan belicista como la de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, como la norteamericana, hablar de invasores que pudieran venir en aeronaves todopoderosas provocaba excitación y miedo a la vez, y claro, la historia tomó mucha raigambre, ¿no?
Es que es un caramelo para escritores, ¿no?
Lo es desde hace mucho tiempo. Fíjate, te citaba a Herbert George Wells, que él publica en 1898 esta novela de la Guerra de los Mundos, que luego sería llevada a la radio por Orson Welles.
Exacto.
Y se convertiría en el gran fenómeno de masas de la radio de los años 30. Pero cuando publica Wells su novela, se estaban viendo ovnis también sobre Estados Unidos, pero no los llamaban ni platillos volantes ni, por supuesto, OVNI, que es un acrónimo militar, ¿no? Los llamaban naves aéreas, airships.
Vale.
Era una época en la que no había dirigibles, eran muy raros, o sea, los había en ciertos ambientes, pero no se veían en medio de Kansas o en Texas. O
cuando dices dirigible, te refieres a algo automático, ¿no?
A algo que
se dirige desde otro lado que en el centro.
Sí, pero fíjate, en 1896-97, un año antes de que Wells publique su novela, los periódicos de Estados Unidos están llenos. No son decenas, son miles de noticias que hablan de mysterious airships, misteriosas naves aéreas, que según puedes leer en las hemerotecas, eran pues como globos aerostáticos, a veces pilotados por criaturas pequeñitas que bajaban a un pueblo de Arkansas a pedir un tornillo con el que reparar la nave, se subían y volvían a continuar camino. Parecía chiste, efectivamente, pero eran cientos, miles, como te digo, las noticias que estuvieron por todas partes. Tanto es así que algunos vieron en esa oleada que duró unos meses, ¿no?
Sí.
Entre finales del 96 e inicios de 1897, bueno, en esa oleada algunos vieron una profecía más cumplida de Julio Verne, porque
es que eso te iba a decir ahora mismo, o sea, me estás hablando de siglo XX, ¿no?
Claro,
y me hablas de Julio Verne, ¿no?
Claro, porque en 1886, 10 años antes de la famosa oleada de misteriosas naves aéreas sobre Estados Unidos, Julio Verne publica una novela que se titula Robur el Conquistador. No es de las más famosas, pero en esta Robur el Conquistador, el tal Robur es una especie de Elon Musk de la época, un millonario que se dedica a hacer dirigibles, vale, con los que conquistar el continente inasible que es el firmamento, ¿no? Vale. Y bueno, pues las naves que aparecen dibujadas por la imaginación del editor de Julio Verne en esa novela son clavaditas a las que luego ven los americanos 10 años más tarde. Es una cosa curiosísima, ¿no? Y es otro de esos misterios que rodean a los escritores y los ovnis. No son ni muchísimo menos los únicos. Fíjate.
Te iba a preguntar por Don Miguel, por Cervantes.
Bueno, a ver, Miguel de Cervantes tiene alguna historia que es enmarcable en estos prodigios, ¿no? ¿Tú recuerdas? Hay un capítulo de la primera parte del Quijote en la que Sancho enreda al caballero de la triste figura para montarse en un caballo de madera, que es Clavileño, ¿no? La historia de Clavileño. Y en ese caballo, pues meten unos petardos y tal y le hacen creer que está surcando los cielos. Bueno, pues eso es un guiño que hace Miguel de Cervantes a una historia, entre comillas, real, de 100 años antes, que es la historia del Marqués de Villena, un tipo que se supone que tenía las dotes y las artes mágicas para volar a lomos de una criatura de estas extrañas y que, gracias a ella, fue incluso testigo de cosas que sucedían en Roma, en la corte del Papa, sin que las noticias de lo que ocurría en la corte papal hubieran llegado todavía a España, ¿no? Entonces, es curioso cómo Miguel de Cervantes compila ese tipo de pequeños cuentos y los trae a nuestros días. Así que no te extrañe que en pleno siglo XX haya autores de la literatura española tenidos por, en fin, como muy racionales y
rigurosos,
muy rigurosos, que escribieran de ovnis. ¿Tú sabes quién escribió varias columnas en prensa sobre ovnis?
¿Quién?
Camilo José Cela.
¿Qué dices?
Las tengo todas archivadísimas.
¿En serio?
Sí. Nuestro premio Nobel de Literatura se dedicó a escribir sobre esto. En 1950 publica un artículo en El Imperio de Zamora. Es que los titulares de los periódicos de la época eran fantásticos. Porque había una oleada de apariciones de ovnis sobre la península ibérica. Y en el 56, en el diario de Burgos, publica otra columna, por ejemplo, hablando de ovnis estrellados y de los cadáveres que han encontrado de esos ovnis estrellados. Y habla, ya sabemos cómo era Cela, ¿no? Habla en tono medio jocoso y tal de, bueno, cualquier día de estos se van a presentar aquí hablándonos de su rey allí, del planeta del que vienen, ¿no? Pero no deja de ser curioso que alguien como Cela, pues sí, tocara este tema. Pero es que, fíjate, quien era de verdad, un ufólogo disfrazado, es decir, alguien que le apasionaba esto, lo estudiaba, leía todo lo que se publicaba, comparaba informaciones y tenía en la cabeza el panorama misterioso de este tema, no te lo vas a creer.
¿Quién?
Era Antonio Buero Vallejo.
¿Por qué?
Buero Vallejo, nuestro gran dramaturgo, que en fin, él se hizo muy famoso en 1949 con Historia de una escalera, luego muchas de sus obras de teatro fueron llevadas al cine. Él estaba verdaderamente interesado en esta cuestión. Hace unos días tenía la ocasión de hablar con su hijo, con Carlos Buero, y me recordaba algunas de estas peripecias de su padre, ¿no? Él, por ejemplo, en el año 57 fue uno de los socios fundadores, te vas a reír, entonces montar una asociación en España era complicado, ¿no? Por la situación política, ¿no? No te podías reunir en fin, libremente como hoy, ¿no? Se monta una asociación que se llama Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio Buru. Y esa Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, con sede a pocos metros de la cadena COPE en Madrid, tenía como uno de sus miembros fundadores a Antonio Buero Vallejo, pero también estuvo otro gran dramaturgo como Alfonso Paso, y allí se enzarzaban en discusiones bizantinas sobre la naturaleza de los platillos volantes.
Tengo 3 minutos para comentar una cosa y quiero hacerla. Bueno, tengo 3 minutos. Tenemos que empezar a hacer algo. El hombre va a volver a la luna.
El hombre está a punto de volver.
Y me estoy encontrando muchísima gente que de repente ve la nave en la que fueron
Armstrong y Aldrin y Collins.
Y Aldrin y Collins, ¿sí? Y la gente diciendo, es imposible que el hombre fuese a la Luna, ¿cómo van a coger en una sola vez y mandarlo? Vamos a ver, Apolo 11 significa que hubo misiones antes de esa que llevó a Armstrong y tal. ¿Por qué no repasamos cómo el hombre llegó a la Luna desde la misión, desde las primeras misiones hasta las que nos van a llevar? ¿Y por qué te cuento esto en el Día Mundial de los OVNIs? Porque ya luego metiéndome en conspiraciones, fuera de los libros y de las cosas que realmente pasaron, me encuentro con un audio que se supone que reveló la NASA años después, de un corte que hubo en el que Armstrong sale diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy viendo algo fantástico delante de mí, y como desde la NASA le dicen, Roger, ya sabemos lo que es, date la vuelta. No
hay historia detrás de eso, se han visto cosas en todas las misiones, se han fotografiado.
Mira.
Algunas, claro, algunas, el pelo de punta. Algunas de esas fotografías ya están desclasificadas, es decir, que se pueden consultar a través de la web del Jet Propulsion Laboratory, que es donde está todo el archivo histórico de las misiones Apolo. Y por ejemplo, en la misión Apolo 14 hay unas lágrimas de fuego misteriosas de color verde que aparecen en las fotografías que no saben lo que son, o luces que se fotografían cuando el módulo lunar está a punto de alunizar. A eso, ¿sabes cómo lo llaman en la NASA? Porque tiene un nombre técnico, todo tiene nombre técnico, ¿no? OVNI fue un nombre técnico de los militares. Claro. Bueno, la NASA los llama TLPs. Transient Lunar Phenomena, fenómenos transitorios lunares. Los llaman así porque no saben lo que son esas luces transitorias que aparecen aquí y allá, pero que efectivamente parecen indicar que la Luna está más viva de lo que nos creemos.
¿Hacemos la primera el miércoles, el de esta transmisión? ¿Te apetece?
Vamos
o lo
a ver.
Que tú quieras, lo que tú mandas.
Yo lo preparo y lo hacemos. No sé si el miércoles que viene estoy, porque igual desaparezco unos días para escribir,
¿sí?
pero me lo anoto porque es mi tema,
yo
favorito.
Yo te dejo unos días y los que necesites, Javier. vamos hablando, un beso fuerte.
Claro que sí.
Chao,
hasta
chao.
Luego.